Onda Cero Zaragoza.
Zaragoza en la Onda. En Onda Cero.
Hola, son las 12:31. Ya estamos aquí. Bienvenidos hoy. La verdad es que hoy nos ponían a huevo varios temas para empezar el programa, ¿eh? Porque hay cosas. Miren, tenemos ladrones de vías de tren, que los detuvieron en Alagón, en plena faena, cargando las vías en la furgoneta. Para esto hay que ser ladrón y además muy bruto. Digamos que ladrones de guante blanco no eran. Claro, nada comparado con el que intentó robar una vez una Zodiac en la sección de deportes del Corte Inglés. Esto pasó hace años. No sé si es leyenda o es cierto, a mí me lo han contado como algo cierto. Ojo, consiguió llegar hasta la puerta, con la Zodiac. Hombre, que está robando las vías del tren, dices, sí, pero a cachos. Mucho más fino, hay que llevarse, claro, sí, llevarse una pieza entera de 30 kilómetros. Capaces de enrollar la mano y cargarla en el furgón. Este era un tema que daba de sí. Hay otro muy tentador. Este no es un tema local, ni siquiera es un tema nacional, es un tema universal. Porque al final la higiene y las necesidades fisiológicas son una cuestión interplanetaria, que diría Leire Pagín. Porque les hablo del ayuntamiento de Drenthe. Esto está en Holanda. Dice usted, y aquí mide que me suena de Drenthe. Ya se lo digo yo. De un jugador que tuvo el Madrid, el Royston Drenthe, que era futbolista y a la vez era fregona, si lo ponías boca abajo. Bueno, pues este ayuntamiento holandés, el de Drenthe, ha recomendado a sus ciudadanos orinar en la ducha para ahorrar agua. Miren, esto, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero queda feo que lo recomiende una institución pública. Imaginen a Belloc, con la nueva subida del agua, aprovechando para recomendar ahorrar orinando en la ducha. ¿No queda fino? ¿No queda fino? Yo no. Otra cosa es que sea una costumbre muy extendida, Usted que nos escucha, que está diciendo ahora, ¡ay, qué guarrada! Estos holandeses, ¡qué guarros! Deje de disimular. Para eso, en España se dice aquello que de eres más pija que salirse de la ducha para mear. Cuando lo decimos por aquí, es por algo. Estos son, ya digo, temas atractivos, pero, señores, tengo que rendirme a otro que puede dar mucho más de sí. Según publica hoy Heraldo de Aragón, el ayuntamiento quiere reformar la Romareda si Madrid organiza los Juegos Olímpicos del 2020. 25 millones de euros costaría, ¿no? Vamos a ver, vamos a reírnos de esto porque no nos queda otra. Imaginen la situación en plan doméstico, ¿no? Vamos a retroceder muchos años. Usted vive en una casa con humedades, sin ascensor, sin calefacción, que por la noche se mete a la cama con casco por si le cae el techo encima, y ante esta situación decide comprarse un piso nuevo. Y paga la señal del piso, ¿no? Y resulta que cuando ya tiene pagada la señal, su mujer, que es su nueva mujer, le dice, porque usted se casa y se divorcia con mucha cada 4 años, digamos. Pues su nueva mujer le dice que no, que la casa en la que viven tiene muchas posibilidades si hacen una reforma integral, porque está en muy barrio, en muy buen barrio, y el piso nuevo, oye, coge lejos. Dice, es que perdemos la señal, cariño. Dice, ya, pero a mí me harás feliz. Si no, te dejo. Total, que como la reforma integral es cosa seria, llamas a una empresa de reformas que te pide un dinero por adelantado, porque claro, es un trabajo importante, de mucha cuantía. Pero resulta que vuelve tu hijo de anteriores matrimonios, que estaba en la universidad, y pone el grito en el cielo. Dice, pero ¿cómo os podéis gastar este dinero en una reforma si lo vais a pagar con los ahorros del abuelo? Y a todo esto, por circunstancias de la vida, a usted su mujer le deja. Esta nueva mujer le vuelve a dejar, coge las maletas, se marcha, pero usted se casa enseguida con otra. No olvidemos que mientras tanto la vivienda actual se le sigue cayendo a cachos, Y con su nueva esposa decide comprarse otro piso nuevo en otra zona de la ciudad. Pero como los ahorros se los pulió usted viviendo por encima de sus posibilidades con anteriores mujeres, y el abuelo ha escondido sus ahorros, le tiene que pedir la hipoteca al banco de una vez. Eso sí, mientras tanto, el poco dinero que le queda se lo gasta en pagar la señal de ese piso. Y el banco le dice que no es usted solvente y no hay financiación posible. Pero los otros se quedan la señal. Total, que ya solamente le queda a usted la posibilidad, y es aquí donde entra la actualidad, de que al vecino le toque la lotería se reforme a lo grande su casa y aprovechando que entrarán albañiles y algo de material se les caerá por el camino, con cuatro perras se puede usted poner algo de Aquaplas en las grietas y un Sintasol en el baño. Y ahora ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Hola Lourdes Funes, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No te voy a hacer preguntas sobre nada de lo que he contado, nada de lo que he contado, especialmente sobre el Ayuntamiento de Drente. Así que cuéntanos cosas que nos esperan en el programa de hoy.
Bueno, pues hoy les vamos a hablar de los comerciantes. Vamos a hablar, perdón, con los comerciantes del casco histórico. Ya son centro de interés turístico y pueden abrir todos los días. Conoceremos su valoración. Les presentaremos también el programa Primer Impacto, que va destinado a las personas que acaban de ser diagnosticadas de cáncer, ya que sus familias, también ya sus familias, para saber cómo afrontan este primer momento. Cogeremos la bicicleta para conocer cómo va la lista de espera del servicio bici en Zaragoza y con ella nos iremos al barrio del Arrabal. Por séptimo año consecutivo han puesto en marcha una campaña contra los coches mal aparcados. Rafael Félix nos traerá la crónica del partido de ayer del Real Zaragoza, Guillermo Orduña vendrá con curiosidades científicas y José Miguel Martínez Urtasun con la actualidad gastronómica. Por cierto, que también vamos a conocer otro de los aspectos de la huelga de las monitoras de comedor, la visión de la patronal y cómo están adaptando los menús las empresas de catering.
Pues con este asunto queremos comenzar. Acaba de tener lugar, por cierto, una rueda de prensa de las monitoras de comedor explicando cómo está la situación. Mañana a las 10 de la mañana hay reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. Queremos hablar con la patronal, queremos hablar con los empresarios. Don Juan Círcoles es portavoz de la patronal del sector. ¿Cómo está, don Juan? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues aquí. Aguantando.
Por cierto, en esta rueda de prensa de las monitoras de comedor, digamos que no se ha habido como una especie de guiño, me da a mí la sensación, a la patronal, porque han culpado directamente a la administración, han culpado directamente de esta situación al gobierno de Aragón por haber generado, haber puesto las condiciones para que se diera todo esto, para que ustedes dejaran de ganar dinero, para que ustedes ingresaran menos dinero y esto les limitase sus posibilidades de negociar en un convenio colectivo. Esto, claro, para ustedes, en este aspecto seguro que están de acuerdo con las monitoras, ¿no?
Pues hombre, hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que la administración pues está realizando su trabajo, creo que son conscientes del problema que ahora mismo hay encima de la mesa y por lo tanto lo que están intentando es ayudar para que lleguemos a un acuerdo tanto monitoras como el sector empresarial. Yo desde luego pues no estoy de acuerdo en lo que me acaba de decir, ¿no? Yo creo que la administración está haciendo todo lo posible para que lleguemos a un entendimiento y por lo tanto desde el lunes por la tarde que nos reunimos, esa reunión gracias a la administración que fue muy responsable y como lo ha hecho hasta ahora, nos llamó para informarnos y bueno, en ese momento pues decidimos, aparte de informarnos, tomar cartas en el asunto y empezar otra vez a negociar. Ya. Y la verdad es que las posturas se acercaron mucho.
Ya. Pero vamos a ver, las decisiones, hablamos de las decisiones anteriores con la reducción de las becas de comedor y todo eso, todo lo que eso ha supuesto. Ustedes están ganando menos dinero, las empresas que se dedican, las empresas del sector.
Pues hombre, claro que estamos ganando menos dinero. Por supuesto que estamos ganando menos dinero y por lo tanto por eso estamos negociando este convenio. Si estuviéramos hablando de las mismas condiciones que había en el 2007 o en el 2006, desde luego, seguro que no hubiéramos llegado a esta situación, ¿no?
Pues con lo cual, es a esto a lo que se referían, es decir, las monitoras de comedor se referían a este aspecto, ¿no? Hablaban de que con las decisiones, particularmente de las becas de comedor, estaban llevando a las empresas a esta situación de menos ingresos y, por tanto, menos margen para atender a las reclamaciones. Bueno, ahora mismo las posturas dice que se han acercado para mañana ¿qué puede pasar mañana a las 10 de la mañana en el SAMA?
Pues hombre, mañana a las 10 de la mañana todo dependerá, pues al final, si se cumplen esos servicios mínimos, ¿no? Porque estamos teniendo información de que concretamente en algún colegio no van a acudir a realizar los servicios mínimos por falta de que se les haya comunicado por Burofax 24 horas con antelación. Entonces, vemos que ya o estamos por la labor de trabajar conjuntamente y llegar a un acuerdo, o lo que no podemos hacer es buscarle cinco pies al gato. al fin y al cabo lo que queremos es llegar a una solución, y lo que no pueden es hacer forzar tanto a la familia, a las empresas y a los niños, que al final estamos trabajando muy difícil la situación, se nos está contemplando la situación, la verdad que es muy difícil, y no queremos llegar a estos derroteros, ¿no?
Como a estas horas ya se supone que tendrían que haber llegado los servicios mínimos a los colegios, por lo que usted sabe desde su empresa, ¿han llegado esos servicios, están llegando esos servicios mínimos, está produciendo algún problema?
Pues ahora mismo que me acaban de comunicar que había, por lo que se ve, algún problema en algún colegio, y estamos esperando pues eso, que llegue, nada, en 10 minutos o cosas así, que nos terminen de comunicar, ¿no? Pero bueno, yo creo que las monitoras serán conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Porque si ya hay unos servicios mínimos decretados por el Tribunal de Justicia de Aragón y ya no se cumplen, yo ya no sé qué más pueden hacer en contra de que ese servicio se realice. Yo creo que no debemos de llegar a ese extremo, ¿no? Al final, pues tenemos que juntarnos, tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que trabajar conjuntamente y en positivo, y ver en dónde están las diferencias, y todos tendremos que limar asperezas y dejarnos algún pelo en la gatera, ¿no? Si no lo hacemos así, estaremos equivocados tanto la patronal como el sector sindical, ¿no? Y hombre, estamos hablando de que ahora mismo el convenio de Aragón es el más alto que hay en España. Yo no sé qué más se puede decir, ¿no? El escenario de todas maneras ha cambiado totalmente de cuando se convenió el último convenio, y lo que estamos ahora en la situación económica en la que estamos conviviendo ahora mismo, ¿no? Porque nosotros las empresas hemos perdido un 30% de facturación con respecto al año pasado, ¿no? Con el tema de las becas. Ellas también tienen que ser conscientes de que todo el mundo aquí al final tenemos que aportar un poquito, ¿no? Y hombre, mantener un puesto de trabajo en las condiciones en las que las tienen ellas, que trabajando 2 horas, estamos hablando que cobran más de 450 euros, pues hombre, a ver, que 450 euros, trabajando 2 horas, pues cuente usted cuántas personas quisieran cobrar eso, y en los tiempos que estamos.
Ahí queda dicho. Don Juan Ciércoles, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Venga, a ustedes, y muchas gracias por la atención.
Hasta luego. Bueno, pues el portavoz de las empresas del sector que están negociando en esta situación el convenio con las trabajadoras, con las monitoras, tercer día de huelga. Vamos a los términos más prácticos, es decir, cómo están comiendo los chavales estos días, los que están comiendo, ¿no? Ayer
sabemos que en
algunos colegios directamente se suspendió el servicio de comedor, en otros se pidió a los padres que pudieran, bueno, pues que se acercaran a por los críos, otros se apañaron de la mejor manera posible, y eso de alguna manera está obligando también a echarle creatividad e imaginación a los propios menús de los chavales. Quiero saludar a Conchita Ortiz, que es jefa de centros de una de estas empresas de comedores escolares, de restauración de colectividades, que es Eurocatering. Hola, Conchita, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo se las están arreglando para... ¿Cómo está modificando los menús esta situación? Porque algún cambio tiene que estar introduciendo, ¿no?
Bueno, pues estamos intentando pues poner pues frutas que se comen bien, como pueda ser la mandarina de un rápido pelado, o como por ejemplo el melocotón en almíbar, le hemos introducido también el martes día 8. Tampoco podemos variar mucho los menús, pues vamos, más que nada por las calorías y por lo que los niños, la variación que tienen que comer, intentando pues facilitar un poco el problema que puede haber al no estar las monitoras en los comedores. Yeah. Es un poco complicado, ¿vale? Porque es imposible muchas veces lograrlo. Pero vamos, estamos intentándolo.
Ya. Por ejemplo, claro, la fruta pelada, la fruta de pelar, pues hay un problema porque no hay nadie que le pele la fruta al niño, ¿no? Es uno, o los purés en lugar de las verduras directamente. Cuéntame. Por ejemplo, ¿hoy qué tienen? Cuénteme alguno de los menús que tenemos.
A ver, mire, hoy tienen verdura, judía verde con patata, porque el martes comieron crema de verduras. Y tienen ternera guisada que va cortadita a tacos. Y luego de postre, hoy les hemos puesto yogur. Con lo cual, pues siempre facilita un poco más la labor.
Muy bien. No la molestamos más porque sabemos que la cogemos en la peor hora posible en su trabajo. Muchísimas gracias, Conchita Ortiz.
Bueno, vale, a ustedes.
Hasta luego.
Buenos días.
Le agradecemos especialmente el esfuerzo a Conchita porque la hemos cogido en el peor momento,
justo en el
peor
de la comida.
Día. además con problemas, parece, en el colegio en el que se encuentra, algún problema con los servicios mínimos. Los problemas de los servicios mínimos los explicamos otra vez. Ayer decía Ana Arroyo, la responsable de UGT, que la comunicación por teléfono no sirve, no es suficiente. O sea, imagínate un WhatsApp, ¿no? La comunicación solamente es oficial, la pueden dar por buena, por burofax, ¿no? Vamos a ver cuántas de esas personas que no han recibido un burofax, pero sí que se les ha llamado por teléfono, se les ha comunicado de otra manera, han acudido, ¿no?, a los servicios mínimos. Habrá que ir dejando que pase la mañana. Las 12 del mediodía, 46 minutos. Que suene el protestador, por favor. En el 976-2844 escuchamos la voz de nuestros oyentes.
Hola, buenos días. Esto es una sugerencia más que una protesta para todas estas monitoras de comedores que están perjudicando muchísimo a los padres y a los niños de las escuelas públicas. Bueno, no pasa nada. Cuando mi hijo iba al colegio, chicos mayores, por una pequeña propina, eran los monitores y los trataban con muchísimo cariño. Y ya remontándonos más atrás, cuando yo iba, las mayores cuidaban de los pequeños en el comedor, pero claro, ellas ni comen ni dejan, porque les parece mal que la gente o los profesores o los padres pues se dediquen un rato de esto para los comedores, ¿eh? Esto era todo lo que vigilaba un profesor del colegio. Bueno, muchas gracias. Adiós.
Yo también llamo para protestar contra los protestadores profesionales en referencia al tema de los aviones en Montecanal. Yo también vivo, no vivo en Montecanal, pero vivo al otro lado de la carretera de Madrid. Llevo viviendo ahí 30 años y no me molestan los aviones. Lo tenía muy fácil. Si no quieren que les molesten los aviones, que no hubieran ido a vivir allí, que hubieran ido a vivir a otro sitio. Así de fácil. Lo que pasa que los españoles tenemos la tendencia a llegar a un sitio e intentar cambiar todo y acomodarlo a nuestras necesidades, solo a las nuestras, y eso no puede ser. Gracias.
Tenemos más en el protestador, en el 976-2844-11, para escuchar en la segunda hora del programa. Dentro de un momento nos vamos a hablar con comerciantes del casco histórico, que podrán abrir las 24 horas. Ayer ya el Consejo de Gobierno dio por buena la sugerencia del Ayuntamiento de Zaragoza, declarando el casco antiguo de la ciudad de Zaragoza como zona de especial interés turístico.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Rey, con descuentos del 32, 35, 43 y hasta el 50%. Los muebles más actuales con precios como en los años 60. Ven a Muebles Rey ahora y llévate lo más vendido del 2012 a la mitad de precio. Rebajas en Muebles Rey. Muebles rebajados de verdad. En Zaragoza, Bilbao 2 y Miguel Servet 39.
Mis superpoderes me permiten comprar lo mejor, al mejor precio para mi familia. Por eso voy a las super rebajas del ahorro del Centro Comercial Augusta. Y además tus compras pueden tener premio en la ruleta del ahorro. Ven y diviértete comprando. ¡Hasta el ahorro y más allá! Centro Comercial Augusta, muy cerca de ti.
El 11 de enero abrimos una gran zona outlet en tu tienda Leroy Merlin Utebo, con descuentos de hasta el 70%. ¡No te lo puedes perder! Te esperamos en Utebo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Todos los jueves repasaremos lo mejor del deporte aragonés en Onda Deportiva, mirando al Ebro desde el restaurante Club Náutico. Escucha la última hora y toda la actualidad del deporte aragonés de la mano de Rafael Feliz. Recuerda, jueves a partir de las 3 de la tarde, Onda Deportiva desde el Club Náutico.
En los tres centros al campo, en Utebo, en Los Enlaces y en Utrillas, hoy...
En nuestra pescadería, langostino cocido, 80-110 piezas, el kilo, 5,99 euros.
El ahorro está en el precio, al campo.
Este domingo abrimos de 9 a 22 horas.
¡Atención, tuqueros! Ya están aquí las ofertas monstruo de Tuco. Con miles de muebles a 199 euros. Ahí va un ejemplo. Dormitorio de matrimonio con dos mesillas más somier y colchón todo por solo 199 euros. Y esto es solo un ejemplo. Hay muchas más ofertas monstruo a 199 euros como esta en tu tienda Tuco más cercana. Amuéblate en Tuco. En Zaragoza, parque en exterior del Centro Comercial Augusta y en Puerto Venecia.
Yo sigo unos 24 horas, no son los 365 días del año, lo que pueden abrir los comerciantes del casco histórico. Vamos a saludar a María Pilar Martínez, que es la presidenta de los comerciantes del sector Calle Alfonso. Hola, ¿cómo está María Pilar? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, yo no sé si darle la enhorabuena por esto. Esta mañana hablaba con algún comerciante que me decía, de eso nada. ¿Cómo reciben ustedes esta novedad?
Lo de que podamos abrir cuando queramos.
Sí, como ya pueden, ¿no?
Es que ya podíamos.
Claro,
ya
a podíamos. Ustedes no les cambia mucho la vida con esto, ¿no?
No, la realidad es que no. Lo que pasa que, bueno, que si declaran solo esto como zona turística, nos da ventaja frente a los grandes que no pueden abrir, claro. Uh-huh. Esa es la única ventaja.
Esa es la única ventaja. Y con lo cual no parece que haya una corriente, un frenesí entre los comerciantes diciendo, bueno, pues vamos a aprovechar y abrir los 365 días del año. ¿Seguirán las cosas, cree, como hasta ahora?
Pues yo me imagino que sí, porque realmente, pues eso, lo que os comentaba antes, ¿no? Nosotros, todas las tiendas que son pequeñas, que no pertenecen a franquicias ni nada por el estilo, podemos abrir y de hecho no lo hacemos. Porque para poder abrir tiene que compensar. Y la realidad es que hoy por hoy, tal y como están las cosas, no compensa abrir un festivo. Esa es la realidad.
Yeah. La gente consume lo mismo, si habrá 6 días o si habrá 7.
Sí, el consumo es, bueno, es que la gente tiene el dinero que tiene. Tú, si tienes 100 euros para gastar, los gastarás en los días que esté abierto, eso está claro, pero los gastos no son los mismos. Tienes que pagar al personal o, bueno, en el caso del pequeño comercio, que es típico de España, en el que las tiendas tienen un dependiente o dos más aparte del propietario, claro, tienes que pagar ese día de domingo o de festivo, con lo cual las cuentas no salen.
Ya. Ni siquiera siendo un sector tan especial como es el suyo, ¿no? Es decir, que no es, que además de ser un sector comercial, es tal y como reconoce esta nueva consideración que se le da a la zona, tiene ese especial interés turístico y, bueno, pues hay gente paseando por la zona los 365 días del año, ¿no?
La realidad es que, bueno, lo que es el casco histórico tiene siempre gente todo el año. Pero la realidad que tiene Zaragoza, no nos engañemos, es que no es una ciudad turística, por mucho que se empeñen en vendérnosla como tal. Turismo tiene Madrid, Barcelona, otro tipo de ciudades que tienen, pues, no voy a decir el millón que pueda tener alguna de estas ciudades de visitantes, ¿no? Pero la realidad es que Zaragoza no es una ciudad turística. Entonces,
muchísimas gracias, María Pilar Martínez, presidenta de la Asociación del Sector Alfonso. Un saludo.
Vale, hasta gracias, luego. Hasta luego.
Bueno, pero saben que no están echando cohetes ni organizando un pasacalles por la calle Alfonso.
Es que es verdad, Jaime, si tampoco, ya podían, ¿no? Y no habrían.
están en las mismas. Es más, tal y como ha venido a decir claramente la presidenta, es más, lo que consiguen que no logren los demás, ¿no?, que lo que logran ellos mismos. Vamos con otros asuntos. ¿De qué nos quería hablar hoy Lourdes Funes?
Cambiamos radicalmente de tema, les vamos a hablar de salud. El momento en el que una persona recibe la noticia de que tiene cáncer, pues suele derivar una serie de dudas, de miedos, de incertidumbre, sobre todo de no saber cómo actuar. De hecho, hay estudios que ya sugieren que entre el 25 y el 35% de las personas a las que se les ha diagnosticado un cáncer, pues tiene alteraciones psicológicas derivadas de este proceso de la enfermedad. Para atender a estos pacientes y también a sus familiares en este momento inicial, la Asociación Española contra el Cáncer cuenta con el programa Primer Impacto. Y hace unos minutos se ha firmado un convenio entre esta asociación y la Fundación Quirón para la implantación de este programa. Pachi García es el gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué supone este programa? ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, el programa Primer Impacto es un programa de atención inmediata a los pacientes recién diagnosticados y sus familiares en el campo para intentar cubrir las necesidades que pudieran surgir en el campo biopsicosocial, o sea, en esos tres campos. Qué duda cabe que la comunicación de un diagnóstico de cáncer pues no es una noticia que deje de indiferente a nadie, por supuesto, y mucho menos al que lo está sufriendo o a sus familiares o a las personas queridas. A partir de ese momento surgen un montón de miedos, de inseguridades, de necesidades, no directamente relacionadas con el ámbito sanitario, con lo sanitario puramente dicho, sino con todo lo que rodea eso, es decir, la esfera social, la esfera familiar, la esfera económica, la esfera psicológica y emocional. Y para cubrir esas necesidades, la Asociación Española contra el Cáncer pusimos en marcha el programa Primer Impacto hace 2 años de manera piloto en Madrid, y actualmente estamos ya desarrollándolo en más de 25 provincias, y en Zaragoza es una de ellas. Este año lo pusimos en marcha en el Hospital Clínico Loza Noblesa de Zaragoza, y antes del verano, y ahora pues estamos encantados porque con la firma del acuerdo de colaboración de esta mañana, de hace un ratito, supone el inicio de la puesta en marcha del programa Primer Impacto en el Hospital Quirón, el Hospital de Día Quirón Floresta, para atender a todas las personas que puedan necesitarlo.
Porque, ¿cómo se puede acceder a este programa? Me imagino que a través, en este caso, de Quirón Floresta y también del clínico.
Por supuesto. Cualquier persona recién diagnosticada puede ponerse en contacto con la Asociación Española contra el Cáncer para solicitar esta ayuda. Como todos los servicios de la Asociación Española contra el Cáncer, es gratuito. Pero en el caso concreto del Hospital Clínico y en este caso de Quirón, tendrán a su disposición información que se la ofrecerán los propios sanitarios, los propios de ambos centros, para poder contactar con el despacho de Primer Impacto de la Asociación Española contra el Cáncer, solicitar una cita que será, como decía antes, inmediata, puesto que esa es una de las virtudes de este programa. Se trata de ofrecer toda la cartera de servicios que existe dentro y fuera de la Asociación Española contra el Cáncer para apoyar a los enfermos oncológicos y sus familiares, pero de manera inmediata, para intentar actuar lo antes posible. Uh-huh. Y bueno, contactando directamente con ese despacho se le plantea una cita y es atendido pues inmediatamente.
Pues muchísimas gracias, Pachi García, por presentarnos este programa Primer Impacto, y esperemos que siga funcionando también como en este último año.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, alguna corrección aquí a don Juan Ciércoles, que decía que trabajan 2 horas y cobran 400 euros. Nos dicen por aquí varios correos, algún correo, algún mensaje en el Facebook, que trabajan de 12 a 3.
Son
3 horas, ¿no?, en mi pueblo. Llegamos a las noticias de la una. Volvemos enseguida con más asuntos. Están a tiempo de protestar por lo suyo en el 976-28-44-11. Ahí está el protestador de Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, explica a esta hora la remodelación de su equipo de gobierno tras la dimisión que presentó ayer el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva, 2 meses después de la tragedia del Madrid Arena. Nos vamos hasta el ayuntamiento de la capital. Allí está Pachi Linaza.
Pocos detalles tenemos todavía. Ana Botella argumenta que no quiere añadir más, nada más, a lo que expresó aquí el ex vicealcalde ya ayer. Reconoce su esfuerzo, su honestidad y el haber sido un colaborador, dice, leal, al que sigue apreciando.
Por Última hora también en Segovia, donde la Junta de Tratamiento de la Cárcel ha propuesto que se conceda al dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, el tercer grado penitenciario o régimen abierto. Ampliamos detalles, Arancha Martín.
En la propuesta, es la propuesta de hoy que ha elevado la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Segovia, en la que Carromero ingresó el pasado 29 de diciembre. La decisión, de todas formas, ha de tomarla con esta propuesta en la mano instituciones penitenciarias. Algunas fuentes anuncian que la decisión la tomará mañana mismo. La Junta de Tratamiento propone el tercer grado por entender que Ángel Carromero cumple con los requisitos marcados por la ley, dado que está condenado a menos de 5 años, en concreto 4 de los que ya ha cumplido 159 días en Cuba, que cuenta con arraigo familiar y con trabajo, dado que el Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a mantener el que venía ejerciendo. Con el acceso al tercer grado, Carromero podrá salir de prisión. Incluso podría no tener que dormir en ella a cambio de un control telemático.
Comparecencia del presidente del Eurogrupo ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, Jean-Claude Juncker, ha reconocido que tiene dudas sobre el ritmo de ajuste que se exige a algunos países de la zona euro, como España. Considera que se está subestimando el impacto de la tragedia del paro. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
Estas son las palabras que acaba de pronunciar Jean-Claude Juncker. Hemos subestimado de forma general, bueno, no parlamentarios, sino nosotros los gobiernos, la enorme tragedia del paro que nos está aplastando. La tasa media europea, dice el luxemburgués, es superior al 11%, y prometimos a los europeos precisamente que la moneda única tendría como consecuencia que los equilibrios sociales se ajustarían de forma positiva. De todas formas, Jean-Claude Juncker, que se está despidiendo prácticamente como presidente del Eurogrupo porque el 21 de enero los 17 eligen a su sucesor, no cree que el futuro vaya a ser más difícil que el pasado, aunque está convencido que este año 2013 será difícil.
Más cosas. El presidente de Telefónica, César Alierta, ha presentado el informe La Sociedad de la Información en España 2012, que refleja el ascenso de las nuevas tecnologías. En nuestro país ya hay más de 24 millones de internautas y, en cuanto a los móviles, 2 de cada 3 son teléfonos inteligentes, informa Patricia Gijón.
El 70% de la población es internauta. El número no para de crecer. 2012 cerró con casi 1 millón más de usuarios. El 62% se conecta a diario y el 25% está enganchado a las 24 horas. Una etapa de crecimiento, según el presidente de Telefónica, César Alierta, que puede convertir a este sector en motor de crecimiento.
Este crecimiento en el número de internautas nos hace ser un país mejor preparado para encarrilar la etapa de recuperación económica que ya vislumbramos. Gran parte de la conectividad a Internet se hace ya desde el móvil. Los teléfonos inteligentes, los smartphones, son el gran protagonista de esta nueva etapa.
De hecho, el 63% de los usuarios utiliza smartphone, teléfonos inteligentes, lo que sitúa a España a la cabeza de la Unión Europea.
La policía ha detenido en Madrid a 12 personas en una operación en la que ha desarticulado un grupo de delincuentes especializados en robos en cajeros automáticos. Empleaban un método novedoso que ha sido bautizado como el arpón. Onda Cero Madrid, Cristina Rovirosa.
Se trata de un nuevo método de robo que consiste en introducir en un artilugio artesanal en el expendedor de billetes del cajero. Ingenio que atrapa el dinero sin hacer saltar las alarmas, por lo que la víctima lo achaca a un fallo técnico, tal y como ha contado la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes.
¿Cómo se denomina la operación Arpón? Precisamente por los materiales que ellos utilizaban para su actividad delincuencial. Esta investigación se inició el pasado mes de noviembre tras recibirse una denuncia que alertó sobre la comisión de robos con fuerza en cajeros automáticos de bancos, como les digo, mediante la utilización de este instrumento, el arpón.
En total se han llevado a cabo por este método 73 robos en todo Madrid. Los cabecillos de la banda, los únicos que han entrado en prisión, enviaban luego el botín a Rumanía.
Deportes, Esther Rodríguez.
El Real Madrid ha vuelto al trabajo tras su triunfo en Copa sobre el Celta para alcanzar los cuartos de final, donde se medirá el Valencia. Valdebebas, Alberto Pereiro.
Entrenamiento ya finalizado, el Madrid que sigue sin poder contar con Pepe, sin Marcelo, aunque entrenó con el resto del grupo, y sí con Coentrao, que ha trabajado en el día de hoy al mismo ritmo que sus compañeros. Xabi Alonso, que ayer recibió un golpe en el cuello y fue sustituido en el descanso. Sergio Gimnasio, en el Madrid, están pendientes de la sanción a Sergio Ramos tras su expulsión el día de ayer y las consecuencias de ese sinvergüenza que le dedicó al colegiado Aiza Gámez. En caso de ser sanción grave, recordemos, 4 partidos o más no jugarían bajo el partido del sábado, si es que el comité se reúne mañana, y ninguno de los 3 partidos consecutivos contra el Valencia, 2 de Copa y 1 de Liga. A todo esto, en menos de una hora, acto promocional del capitán Iker Casillas con rueda de prensa posterior.
El Celta sigue pendiente de Hugo Mayo, que podría tener roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El doctor Cota quiere realizar nuevas pruebas para confirmar la gravedad de la lesión. Y se completan hoy esos octavos de final de Copa con estos partidos: Barcelona-Córdoba, Getafe-Atlético de Madrid y Betis-Las Palmas.
Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón.
Sea cual sea tu mascota, Carlos Rodríguez resolverá todas tus dudas.
Hay muchos animales, sean de raza o no, que durante los primeros meses de su vida tienen una peor absorción de los nutrientes.
Hoy vengo en plan consultorio y tengo un par de preguntas de amigos amantes de los acuarios, preocupados también por la salud de sus amigos acuáticos.
Son bastantes en casa, tienen tres canarios: mestizo, otro es un mozambique y la hembra es amarilla.
En Como el Perro y el Gato cuidamos de tus mascotas y de cualquier animalillo, tenga las patas que tenga y sea o no sea peludo. Sábados y domingos desde las 3 de la tarde.
Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zaragoza.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero. José Antonio Alaya.
Abrimos la segunda hora del programa, a la 1:07. Hasta las 2 les acompañaremos en este programa que, antes de mirar a la actualidad, mirará al pronóstico del tiempo para las próximas horas.
Un pronóstico que nos indica que vamos a tener nubes y alguna precipitación débil. El viento va a soplar de componente norte y oeste con rachas fuertes en el este de la provincia. La temperatura en ligero ascenso y la máxima será de 14 grados. De momento, en este momento, ya tenemos 11 grados. Para mañana el cielo estará despejado, pero se registrarán heladas débiles en zonas altas de la provincia. Viento de componente norte y temperaturas que bajarán ligeramente. La máxima de mañana será 12 grados.
A la 1:08, miramos ya la actualidad. Hola, Luis Puyolo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y para ello tenemos que seguir hablando de la huelga de monitoras.
Sí, han cambiado su estrategia en esta tercera jornada de huelga y ahora culpan al gobierno aragonés por dificultar un posible acuerdo con las empresas que prestan el servicio. Los sindicatos aseguran que el Ejecutivo Autonómico no está cumpliendo con los pagos y por eso esas compañías no están dispuestas a mejorar las condiciones laborales de este colectivo. El Departamento de Educación rechaza rotundamente esas afirmaciones. El secretario general de Federación de Servicios de UGT, Pepe Jimeno, asegura que la falta de liquidez de las empresas les impide cumplir con las reivindicaciones de las monitoras.
Está incumpliendo los pagos que tiene que efectuar las empresas del sector y que gestionan este servicio. Porque algunas de ellas, como así lo han dicho, están a punto de claudicar por la morosidad que en este momento el Departamento de Educación tiene sobre las empresas.
Como decíamos, desde el gobierno aragonés rechazan esos argumentos, señalan que no han abonado los pagos del cuarto trimestre del año porque las empresas todavía no han presentado la liquidación. Además, les consta que las monitoras están cobrando sus nóminas con total normalidad.
Y hablaréis a partir de las 2:20, de forma más seria que yo, de la Romareda.
Sí, porque el Ayuntamiento apoya la candidatura olímpica de Madrid 2020 y el estadio de la Romareda podría ser subsede de los Juegos, aunque el consistorio no tiene previsto acometer por ahora ninguna obra en ese campo de fútbol. En el caso de la capital española fuera elegida, el equipo de gobierno tomaría una decisión. Las obras necesarias para decentar la Romareda costarían cerca de 25 millones de euros. El vicealcalde Fernando Jimeno afirma que en la previsión de presupuestos de este año no hay ninguna partida económica para esas obras. Jimeno tampoco aclara cómo serían financiados esos trabajos y pospone cualquier tipo de decisión al pronunciamiento final del Comité Olímpico Internacional que se producirá en el último trimestre de este año. Además, añade que las obras de la Romareda no son en estos momentos una prioridad para el Ayuntamiento.
Zaragoza no renuncia a nada, quiero decir. Zaragoza ayuda a Madrid a ser capital olímpica. Y si eso ocurre, que tiene sus complicaciones, como se imagino que se imaginan ustedes, pues entonces, si eso ocurriera que fuera capital olímpica, nos sentamos y decidimos. ¿Con qué criterio en ese momento? Zaragoza. Prioridad, Zaragoza. Hoy apoyamos a Madrid para que sea como capital de España sede olímpica, porque nos favorece a todos los españoles, incluidos a los zaragozanos. Si es sede olímpica, Zaragoza y su gobierno se reunirá y tomarán las decisiones que convengan a la ciudad de Zaragoza.
Por otro lado, el gobierno de Zaragoza ha aprobado la prórroga de la contrata del transporte urbano de la ciudad, que deberá salir a concurso. El consistorio está estudiando la posibilidad de ampliar el plazo para recibir ofertas por parte de las empresas, que en principio termina el próximo 28 de enero.
Pues muchísimas gracias, Luis.
Hasta luego.
A las 2:20 les contamos estas y otras noticias en el informativo regional de Onda Cero. Información del tráfico. Policía local, David Flavián. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos no está habiendo afecciones importantes de tráfico. Destacar que se complica el tráfico en Horas Punta, en la zona de Paseo Pamplona y Puerta del Carmen. Y también en momentos puntuales en el cruce de Avenida de Goya con Gran Vía por el desvío de vehículos debido a las obras que se están realizando en Paseo Sagasta con Tenorfleta. No destacamos nada más de policía local. Buenas tardes.
Y los oyentes siguen hablando en el 976-2844-11. Nos traen estos asuntos al protestador.
Hola, buenas tardes. Soy una señora que madrugó mucho sobre las 5:20, salgo de casa para ir a trabajar, y lo que es calle Santander, Asomo Clavé, Paseo María Agustín, no digo todos los días, pero un día sí, otro no, está el camión regando la calle, que me parece muy bien, que la limpien, que la rieguen, está súper limpia, pero sí, cuando estamos a 0 grados a esas horas de la mañana, pues es que es una odisea cruzar por esas aceras. Claro, somos muy poquitas personas, podré decir un par de ellas, que andamos esas horas por ahí. Yo rogaría que por lo menos, sobre todo en los días de estos bajos de temperatura, pues que se dedicasen a otras calles que posiblemente lo necesiten más que estas, que están súper limpias. Muchas gracias. Buenas tardes.
Estamos hartos aquí en el Paseo María Agustín, que todos los autocares que llevan a los estudiantes al Sella luego vienen y se nos orinan en la acera, nos saltan la verja, se meten adentro, allí dejan de todo. Es un verdadero asco. Y tengo que saber a quién protestar por esto. ¿A dónde tengo que ir? Por favor, díganmelo. Porque estamos hartos cada curso y cada fiesta que hay. Gracias.
Calles que están muy limpias en Zaragoza. Bueno, para que vean.
Tenemos de todo.
Hay de todo,
Pero tienes razón.
Pero sí que, claro, echar agua en una calle cuando está helando.
Sí. Es como ir en una pista de patinaje. Bueno, que ayer
está
en las
está muy de moda, ¿eh? Ahora, por otro lado. Sí, pero sí. Sin cuchillas, sí. Claro.
No es lo mismo.
Es incómodo. Bueno, pues esto es lo que nos cuentan los oyentes hoy. Usted nos puede llamar con lo suyo, con lo que le apetezca, con lo que tenga. Es el 976-2844-11, el teléfono que le permitirá, al menos, dar a conocer el motivo de su queja. Y nosotros, pues, cuando nos responden a alguna de las quejas, pues nosotros, vamos, miel sobre hojuelas. Y si no, pues tratamos de hacerlo nosotros. A ver a quién le puede protestar esa señora sobre ese problema que tiene cada vez que se organizan esas fiestas y le llenan todo de porquería y le molestan, porque le molesta, claro. 1:14. Enseguida hablamos de otras cosas. A propósito de una protesta, precisamente, esta la recibí, no sé si en el correo electrónico o en el Facebook, sobre el servicio bici. Decía un oyente el otro día. Vamos a ver. Habrá gente que utilice el que esté abonada al servicio bici y que a lo mejor lo utilice una o dos veces a lo largo del año, porque en su día, mira, me voy a hacer, le hizo gracia y no lo utiliza. Y habrá muchos de estos, me decía el oyente, y hay 3.800 personas ahora mismo en lista de espera que seguramente necesiten o le den más utilidad al servicio bici. Oiga, por falta de uso a esta gente no se le podría quitar el servicio. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos cuentan desde el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza a propósito de esta cuestión que nos planteaba el oyente. Hay que decir que hay movimientos, ¿eh? Es decir, hay lista de espera, 3.800 ahora mismo. Hace un año eran 7.800 las personas que había en lista de espera. Tú estás esperando bici, ¿no?
Yo espero bici, sí, sí. Bici. A ver si me toca.
¿Cuánto llevas esperando?
Poquito. Yo la verdad es que no me quejo. No.
La 1:15.
En Onda Cero, Zaragoza en la Onda.
En los tres centros al campo, en Utebo, en Los Enlaces y en Utrillas. Hoy,
en nuestra pescadería, langostino cocido, 80-110 piezas, el kilo, 5,99 euros.
El ahorro está en el precio, al campo.
Este domingo abrimos de 9 a 22 horas.
¡Grandísimas! Así son las rebajas de San Carlos, con descuentos grandes. ¡Grandes! Funda nórdica desde 24,95 euros. Este año, las rebajas de San Carlos son las más grandes. ¡Ven a San Carlos! ¡Grandísimas rebajas!
¿Sabe usted que el agua es uno de los elementos esenciales de la vida? Y a pesar de que generalmente llega a nuestros hogares en perfectas condiciones sanitarias, a veces arrastra partículas en suspensión que se depositan poquito a poco en tuberías y en la maquinaria, originando costosísimas averías. Yo le propongo una solución que se llama Masical. Noelia, bueno, consiste en tratar el agua para tener grandes beneficios.
Sí, para nuestros electrodomésticos, para la limpieza diaria, para la higiene personal y sobre todo tendrá usted un agua más agradable al contacto con la piel y el cabello. ¿Y por qué solución? Esos problemas de picores después de la ducha causados por el agua con exceso de cal. Evitamos obstrucciones, averías en tuberías, sanitarios, electrodomésticos. O mejoramos la colada ahorrando detergentes y suavizantes.
Oye, Noelia, la cal se suele pegar en tuberías y, como decíamos, en la maquinaria en general por donde pasa el agua. ¿Esto también lo evita Masical?
Sí, sí, y al mismo tiempo ejerce un efecto de limpieza interna que desprende esos depósitos que se van acumulando con el paso de los años, consiguiendo además incrementar ese caudal de agua perdido por culpa de la cal. Al cabo de unos pocos meses finaliza ese proceso total de limpieza y después el mantenimiento es cero, es decir, no consume nada, no gasta y está garantizado su funcionamiento desde el primer día hasta que usted quiera.
¿Cuál es la garantía de funcionamiento de Masical?
Usted va a recibir por escrito garantía de funcionamiento ilimitado y la garantía de un año de prueba para devolverlo si no le convence.
¿Y cómo podemos conseguirlo, Noelia?
No lo busquen en tiendas porque no tenemos intermediarios y esto hace que Masical tenga un precio sensacional de 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Pero si lo pide ahora, se va a llevar usted la promoción 4x1. Paga solo un Masical y usted se lleva dos Masical junto con un ahorrador de consumos de luz y un dispositivo también electrónico para que ahuyente a esos insectos y roedores.
902-107-109 o en www.mastienda.es. 902-107-109.
Hiperluz, la tienda más antigua de España, cierra sus puertas y liquida todas sus existencias a precios increíbles.
Las mejores lámparas a precios muy por debajo de fábrica. Empotrables completos desde 2,95 euros. Plafones dos luces desde 6 euros. Farolitas y apliques de jardín desde 5 euros. Última y única ocasión para renovar la iluminación de tu casa a precios de crisis.
Hiperluz, Autovía de Logroño, Polígono El Olivar, salida 246. Hiperluz.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Rey, con descuentos del 32, 35, 43 y hasta el 50%. Los muebles más actuales con precios como en los años 60. Ven a Muebles Rey ahora y llévate lo más vendido del 2012 a la mitad de precio. Rebajas en Muebles Rey. Muebles rebajados de verdad. En Zaragoza, Bilbao 2 y Miguel Servet 39.
En Carrefour nos adaptamos a tus necesidades y bajamos los precios permanentemente en leche, aceite, galletas, arroz, pañales y así hasta en 2.000 productos de alimentación. Compara y ahorra con Carrefour.
¿Escuchan? Sí. Ya está.
Uno, dos.
Se me oye. Bueno, seguidamente a continuación contaba un grupo de música de estos de verano en un pueblo, en Valtorres, hace muchos años, cada vez que terminaban de cantar, presentaba la siguiente diciendo: seguidamente a continuación les ofrecemos esta canción. Sí, sí. Bueno, estábamos probando sonido. Vamos con cosas de la ciudad, vamos a hablar de movilidad, porque este oyente planteó una pregunta que me parecía razonable. Oiga, si la gente no usa un servicio que está muy demandado y para el que hay otras personas que están esperando, ¿qué pasa? Pues me da la sensación que mientras uno pague, nada. ¿No? Claro. Vamos a saludar, a ver si además aprovechamos y preguntamos si hay movimiento, ¿no? Si la gente sigue esperando, si poco a poco se va reduciendo la lista de espera, si va aumentando, a propósito, en cuanto al servicio Bici Zaragoza. Don Enrique Asensio es jefe de departamento en servicios públicos. Hola, ¿cómo está? Hola, don Enrique. Muy buenas.
Bien, gracias.
Bueno, ¿hay movimiento o no hay movimiento primero? ¿O está en la lista de espera ahí un poco encasquillada desde hace tiempo.
No, la lista de espera es una cosa viva, que es decir, realmente cada semana pues tenemos una serie de altas, pues que va cambiando dependiendo de la época y también ha ido disminuyendo desde los últimos años, pero bueno, actualmente, por ejemplo, en la época invernal pues tenemos cada semana 100 nuevas altas. ¿Qué ocurre con esa lista de espera? Pues que, bueno, pues nosotros realmente también empieza en el propio servicio, en los abonados, pues también se van dando de baja algunos abonados, ¿no? Pues me imagino que por diferentes motivos, pues porque no lo usan el servicio, porque lo han probado y si ya se han pasado a tener una bici propia, por el motivo que sea. Entonces nosotros, lo que es el número de abonados es algo que se está moviendo continuamente. Entonces cuando ya tenemos un número de bajas determinado, que suele ser unas 500 bajas, iniciamos un procedimiento de cubrir esas bajas y por lo tanto lanzamos nuevos códigos para darse alta a gente de esa lista de espera. Uh-huh.
Vale, con perdone, con respecto a lo que decía este oyente, lo que no se puede hacer nada es con el que oye, paga todos los años la renovación de su del servicio bici, aunque después lo use, pues le dé muy poco uso, ¿no?
Claro, es que entendemos que es un derecho que tiene, cada uno establece qué criterio de uso quiere tenerlo y a nosotros personalmente pues nos es válido todos los criterios, ¿no? Es decir, realmente, hombre, poco a poco se han ido incrementando lo que es la tarifa y realmente yo creo que el usuario cada vez empieza a ser un usuario más más usuario, es decir, que realmente está haciendo un uso de la bicicleta y de eso, como nos reflejan los datos que tenemos de uso, o sea, que son muy altos incluso en comparación con otras ciudades.
¿Cuál es la tarifa, por cierto, ahora mismo?
Ahora, 35 y pico, la verdad es que no me sé el pico, ajá, porque bueno, ha cambiado con la con la subida del IVA del 3% de IVA, pues era 35 con el IVA del 18, pues hay que hacer la cuenta 35-60, me parece que es algo así.
Si cogemos como referencia la lista de espera de hace un año, ahí sí que ha bajado significativamente, ¿verdad?
Sí, sí. Podríamos estar hablando que la lista de espera de hace un año eran 10.000, 11.000, y bueno, pues en el último proceso, después de varios procesos que hemos tenido de altas este año, en el año 2012, estamos hablando que la lista de espera son de unos 4.000. Con la última periodo de lanzamiento de códigos que ha habido entre noviembre y diciembre, ha habido un proceso amplio de lanzamiento de códigos de nuevos abonados y ha habido, pues, hay que tener en cuenta también que toda la gente que se apunta a la lista de espera no luego acaba siendo abonado. Es más, el porcentaje antes era un 40% de la gente y ahora incluso nos ha bajado más. O sea, ahora ya estaremos hablando de un 30%. Me imagino que mucha gente se apunta a la lista de espera esperando que el sistema llegue a su barrio y luego cuando llega el momento de abonarse, pues no se abona.
Uh-huh. Si no tengo mal entendido, en los primeros tiempos del Bici Zaragoza no era necesario tener la tarjeta ciudadana. En los últimos tiempos ya se ha hecho obligatorio tener la tarjeta ciudadana. ¿Eso ha variado de alguna forma el número de altas y bajas?
Yo pienso que no, que realmente no ha cambiado, porque siempre la lista de espera ha seguido creciendo y ha seguido creciendo, más o menos ha seguido creciendo al mismo ritmo. Sí que es verdad que en el último año ha disminuido el ritmo de crecimiento de la lista de espera, pero entiendo que es por lo mismo que comentaba antes. Mientras el sistema no llegue a nuevas zonas, pues el incremento de abonados pues es el que realmente tiene la capacidad de ser abonado y es por su zona. Yo creo que cuando llegáramos a otras zonas incrementaría muchísimo más. Yo creo que no ha influido. Date cuenta que estamos centrándolo en usuarios de Zaragoza y que la tarjeta ciudadana es algo que accede cualquier persona que está empadronada en Zaragoza.
¿Sabe que hay quien lo considera discriminatorio? Lo digo porque también ayer leía una carta, no recuerdo, creo que era en Heraldo de Aragón, la carta de un lector que lo consideraba discriminatorio, que decía, hombre, hay un abono de bici de 3 días para los que vienen de fuera a hacer turismo y resulta que hay gente que a lo mejor vive aquí ocasionalmente por trabajo, porque está estudiando en la universidad o por la circunstancia que sea y no está empadronada aquí, pues no puede acceder a este servicio.
Abonado de 3 días puede ser cualquiera, que también puede ser ellos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, la voluntad no es que solamente se pueda abonar el que esté empadronado. La realidad es que, bueno, como realmente es un servicio que tiene una limitación de entrada, porque hay un número de personas concretas, pues bueno, desde el gobierno de Zaragoza sí que se quiso dar esa preferencia a los empadronados. No es la voluntad en el caso de que siguiera creciendo el servicio. También se estuvo hablando a nivel político de que para situaciones especiales, como la que me ha comentado, gente que está estudiando en la universidad y tal, se podría llegar a convenios con la universidad o con tal para fomentar pues que tuvieran esa especie de tarjeta ciudadana adaptada un poco a la situación que tuviera ella. Pero claro, es una decisión que es de otro área y de gobierno un poco.
Ya. Y ya aprovecho y le pongo el umbrete. ¿Está previsto que en este año aumente el número de bicicletas o de puntos en barrios a los que todavía a lo mejor ha llegado con menor número?
Pues el compromiso del equipo de gobierno es realmente llegar a toda la ciudad, y en eso estamos trabajando, y realmente, bueno, pues estamos trabajando desde hace un año en esa perspectiva para que se haga realidad, si se tiene que hacer realidad ya en el próximo año, ¿no? Por lo menos en algunas zonas. Lo que ocurre es que, bueno, el problema es la financiación. Claro. Ya saben los usuarios que esto se financia, un porcentaje se financia con la cuota que se cobra al ciudadano, pero un gran porcentaje, podemos hablar de casi 2/3, se financia vía publicidad. Y realmente, si la crisis ha empeorado todo económicamente muchos sectores, pero el sector de la publicidad, como se puede entender, es de los más perjudicados.
Entonces, entretenemos más, don Enrique Asensio.
Pero lo lograremos.
Muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta luego.
Hasta luego.
Jefe de Departamento de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, pues nada, lo que hay. Uno, mientras pague sus 35 € y pico y tenga la tarjeta ciudadana, puede usarla a veces que le da la gana. Puede usarla una o ninguna a lo largo del año. Bueno, todos los días la policía local nos da cuenta de las intervenciones que se producen por alcoholemia, y bueno, pues hay de todo, ¿no? No fallan dos o tres, por lo menos todos los días nos cuentan, ¿no? Pero claro, llama especialmente la atención, por ejemplo, esta conductora de 42 años de edad que circulaba ebria por el Paseo del Canal ayer a las 5 de la tarde. Bueno, no es hora de ir así, ¿no? Pero bueno, ya uno... Es como lo de la bicicleta, ¿no? Uno le da el uso que quiere, eso sí, hasta que se sube al coche. Claro, lo que resulta un poco más sangrante, un poco más alarmante, es que iba con 3 niños en el coche. De 1, 3 y 4 años de edad. Por supuesto, se le intervino. Dio 5 veces, quintuplicó la tasa de alcohol permitida. Iba, como decía, como digo siempre yo, ¿no? Parafraseando Chiquito de la Calzada, iba cargada para no echar dos viajes. Sobre esto me mandan un mensaje muy bueno al Facebook. Insisto, por delante vaya que es una broma, ¿vale? Que es un chistecillo que mandan al Facebook. Que dice, me gustaría compartir con vosotros mi experiencia con respecto a conducir después de ingerir alcohol. La noche pasada... la noche del pasado sábado fui con unos amigos de copas. Al final perdí la cuenta. Vaya por Dios, se ha vuelto loco el... Nada, se nos ha vuelto loco. Se nos ha vuelto loco el ordenador y se ha ido toda la página del Facebook. Así me quedo con el chiste a medias. Es una cosa de lo más patética. Lo intento otra vez. Venga. Ahí está. Ahora. Dice, me gustaría compartir con vosotros mi experiencia con respecto a conducir después de ingerir alcohol. La noche del pasado sábado fui con unos amigos de copas. Al final perdí la cuenta de lo que me había tomado en aperitivos, vinos, caipiriñas, mojitos y otros cacharros, dándome cuenta de cómo estaba. Hice algo que nunca había hecho en mi vida. Dejé mi moto y cogí un autobús. Creedme, volví a casa con una sensación de seguridad absoluta y sin ningún tipo de problemas. Y lo que más me gustó es que nunca antes había conducido un autobús. Este río va a relajar el ambiente. Ah, me mira Rafael feliz con cara de ¿qué estás diciendo? Vámonos al arrabal. Rafael Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Ya estáis con la séptima edición de esta campaña de los coches mal aparcados en el barrio?
Sí, ya hemos empezado a lo largo de este mes de enero, pues ya hemos lanzado la invitación a todos los socios y hoy pues lo hemos puesto también en nuestra página de Facebook, en la de Barrio del Arrabal, invitando pues a todos los vecinos que conozcan algún vehículo que esté abandonado en la vía pública, pues que nos lo comunique para hacer el listado.
Abandonado, que no mal aparcado, y dices, vamos a ver cómo es posible que haya coches que llevan meses aparcados, y yo ayer lo dejé 2 minutos en doble fila en la puerta de una farmacia. No es el caso, ¿eh? ¿No? Pero a muchos le pasaría, y cuando salí ya estaba la grúa enganchando el vehículo, ¿no? No, estamos hablando de vehículos abandonados, porque, claro, esto lleves mucho tiempo haciéndolo, entiendo que se ha convertido en una especie en un problema en el barrio, desde luego.
Hombre, más que un problema, es una solución, puesto que lo que se consigue con estas medidas es que la gente pues nos comunique estos vehículos, y al conseguirse retirarlos del medio, pues lo que se gana es espacio para aparcar para los demás.
El problema de los coches abandonados en el barrio, que ese es el problema, claro, la solución es la que estáis poniendo vosotros.
Sí, no, desde luego es un problema grande porque el tema es doble. O sea, por un lado está el que estos coches pues están sucios, están en mal estado, pues pueden provocar pues alguna herida a los viandantes, sucede hacer las prendas, etcétera. Y aparte de eso es la sensación de inseguridad y de falta de civismo por parte de la gente. Unidas estas dos cosas, pues yo creo que el problema pues es grave.
Ya. Por ejemplo, el año pasado, ¿qué datos registrasteis sobre coches que se detectaron que están en esta situación?
Pues el año pasado se detectaron 22 vehículos y de los 22 vehículos se consiguieron pues retirar de la vía pública 17. El resto pues eran vehículos pues que estaban en una condición legal y que entonces pues simplemente el dueño pues acometió las medidas que tenía que tomar.
Ajá. Bueno, y comienza ya la campaña, ¿y hasta cuándo?
Pues la campaña la vamos a tener abierta hasta mediados de febrero.
Mediados de febrero.
Sí, la verdad es que afortunadamente cada vez es menor el número de vehículos que están abandonados en la vía pública. Pues no sabemos si como consecuencia de la crisis pues la gente apura más los coches y ya no los deja tirados de cualquier manera, pero siguen existiendo. Entonces, ante esa coyuntura, pues no queda otra que hacer este tipo de medidas.
Yo no entiendo, claro, supongo que vosotros dais parte al ayuntamiento, la policía se encarga de hacer la gestión que sea, de llamar a un señor y decir, oye, que tiene usted el coche abandonado. No, es que llevo un tiempo que no me ha apetecido coger el coche, o que no puedo conducir, o que me han retirado el carnet y lo tengo ahí aparcado hace muchísimo tiempo, y ya se arregla con la policía como sea, y a otro se lo llevarán, otro lo darán de baja, porque claro, el vecino sabe que hay un coche ahí desde hace mucho tiempo, no sabe las circunstancias en las que está, si el coche está dado de alta, si está dado de baja, si tiene o no tiene seguro. Y
no, incluso
que la
nos sirve para detectar circunstancias de anécdota curiosas. Por ejemplo, uno de los vehículos que nos facilitaron los datos el año pasado, pues era un vehículo que efectivamente pasarás a la hora que pasarás, estaba el vehículo siempre aparcado en el mismo sitio, pero curiosamente estaba limpio y no tenía señales de abandono. Ante lo cual, pues claro, nosotros lo comunicamos a policía de que siempre estaba ese vehículo y al final resultaba ser de un señor pues que era transportista y que entonces lo que hacía era, para asegurarse el aparcamiento por la noche de la furgoneta de transporte, sacaba su coche particular del garaje a las 6 de la mañana, sacaba la furgoneta, metía su coche allí, y luego pues cuando volvía por la noche de trabajar, lo que hacía era quitaba el coche, metía la furgoneta y así todos los días.
Hombre, está bien.
Por eso digo que habrá circunstancias y circunstancias, ¿no? O sea, que no todas las llamadas que se produzcan al final terminará siendo un vehículo abandonado.
Sí.
Bueno, pues a ver el resultado que nos da este año. Muchas gracias, Rafael.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Hasta luego. A ver, nos apuntamos preguntarle bueno, después del día 15 los datos. Sí, hay que apuntárselo. Y después del día 15 le llamamos a ver cuántas denuncias ha habido en el barrio del Raval. Hola, Rafael, feliz.
Hola, buenas tardes. Hola.
Te saludo por sorpresa. Yo había avisado que vamos ahora con otra cosa, pero como te tengo aquí, a mí me da no sé qué tenerte aquí y no decirte hola.
Además, es mi barrio, el Arrabal, donde yo nací.
¿Pero cuántos barrios eres tú?
Yo nací en la calle Pano y Urrueta.
Ah, es verdad que me lo has contado alguna vez.
Está la asociación de vecinos del Arrabal, donde está Rafael Tejedor.
O sea, eres un vecino del Arrabal de toda la vida.
Bueno, yo conozco a mucha gente del Arrabal y no me extraña, ¿no? Por eso es un poco de alcahueterío, ¿no? ¿Qué te importa a ti qué hago yo con mi coche? Pues he podido estar enfermo, ingresado 3 meses, tendré el coche ahí, no me lo voy a llevar al hospital.
No, lo que digo, claro, ¿no? Y hay gente que le retira el carnet un año, claro, y ¿qué hace? Pues oye, pues ¿para qué lo voy a mover si no lo puedo coger?
¿Qué importa a mi vecino con el que no me hablo, bueno, que si estoy ingresado o no?
Pero no está mal, pero bueno, es una acción preventiva, no pasa nada, la policía comprueba, y pues oye, está todo en orden, siga usted con su coche ahí. Pues tiene usted pagado el impuesto de circulación, tiene usted seguro, lo tiene usted todo en orden, pues adelante. Pero como hay algo, el año pasado se retiraron 22, nos lo acaba de decir Rafael Tejedor, ¿no?
Vale.
Bueno. Tú y yo lo tienes bien, ¿no?
Sí, todo pagado al
todo
corriente.
Todo pagado al corriente de todo. Vale, todo. Y bien aparcado y todo. Vale.
Exactamente.
Venga, vamos con el asunto que hoy nos trae la Diputación Provincial de Zaragoza, Lourdes.
Pues sí, mira, con la Diputación Provincial de Zaragoza y les vamos a hablar de tradiciones, tanto por el proyecto que les presentamos, que ya cuenta con 20 años de historia, como por lo que recoge. Les vamos a hablar del Archivo de Tradición Oral de la Diputación Provincial de Zaragoza. Un archivo que cuenta con audios, pero también con imágenes recogidas durante la investigación. Una enorme base de datos con la que conocer la historia de los municipios zaragozanos. Isabel Soria es técnico de Cultura de la Diputación Provincial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un archivo que, como decimos, comenzó a fraguarse ya hace 20 años.
Sí, empezó, como bien has dicho, hace pues más de 4 lustros y entonces pues desde entonces se llevan recopilando distintas fuentes y metiéndolas en una gran base de datos que de aproximadamente ya en la actualidad 7.500 registros que han venido recogiendo pues las fuentes orales, fotografías antiguas y todo lo vinculado con un gran número de tradiciones que se dan populares, que se dan en la provincia.
Claro, porque uno de los problemas con los que nos encontramos es que, claro, muchas de ellas, al igual que también oficios, ¿verdad?, se pierden porque son de tradición oral, no estaban registradas.
Claro, es que además, como los municipios, pues la mayoría de nuestros informantes, de la gente será que se les graba porque te van contando pues cómo era la fiesta antes, y eso a lo mejor a veces sirve de base para recuperar otras fiestas, o simplemente pues bueno, pues para tenerlo en algún sitio, pues son muy mayores. Entonces, claro, si esta memoria se va por distintas circunstancias, pues ya no la tenemos, ¿no? Entonces, claro, por eso Diputación Provincial se dio cuenta hace más de 20 años de que si de alguna forma no se recogía eso, pues Zaragoza iba a perder muchísimo, ¿no? Que era ese gran patrimonio cultural que tenemos.
Uh-huh. Bueno, ya nos comentaba que hay más de 7.500 registros, uh-huh, entre fotografías, audios, imágenes también. Sí. ¿Cuál es la joya de la corona? ¿Qué sorpresas han encontrado?
Bueno, pues yo creo que las joyas de la corona son, bueno, en realidad todo, ¿no? Pero son pues todas esas fotografías antiguas de municipios vinculadas con la música, con la fiesta, que hacen ver, ¿no?, más que escuchar, porque por supuesto son imágenes, uh-huh, pues cómo eran los municipios, qué es lo que se celebraba, cómo se vestían, ¿no? Y que ha permitido, por otro lado, como he dicho, que muchas de las fiestas, por ejemplo, de los dances, pues hayan renacido en algunos de los municipios de los que estamos hablando. Y luego ya, pues por supuesto, pues melodías populares, porque claro, lo popular, como no está escrito en ningún catálogo, por así decirlo, y se escuchaba y se aprendía a oído, y no había métodos reglados, por así decirlo, en aquellos tiempos, salvo el que podía aprender un señor pues yendo con las ovejas y que otro le enseñara con una flauta, o el que escuchaba a su padre o a su tío y tal, ¿no? Nunca ha quedado compilado. Entonces, claro, esa memoria pues ya en sí es una verdadera joya, ¿no? Porque claro, tampoco sabes hacia atrás cuánto te remontas, ¿no?
Claro. Bueno, pues desde luego que un trabajo encomiable el que se lleva a cabo con este archivo tradicional, de tradición oral, de la,
sí,
Diputación Provincial,
sí,
de Zaragoza. Isabel Soria, muchísimas gracias por contárnoslo y conoceremos algún día más alguna otra curiosidad, que
estupendo,
hay muchas.
Cuando quieran. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.
Ayer el cierre con los gandules nos marcó.
Voy a toda velocidad, sin importarme un huevo las señales.
Esta es la de no tiene carne, no tiene carne.
Me conozco todas las comarcales.
Bueno, Rafael, estás de un espléndido y generoso, así que vas a regalar hoy 10 entradas dobles.
Dobles.
Lo cual significan 20.
Exactamente, estoy que lo tiro.
Para el Mundial de Balonmano.
Mundial de Balonmano.
Oh,
que comienza el sábado. Hay jornada, 3 partidos pueden ver los aficionados. Solamente tienen,
o sea,
que hacer.
Es que en realidad es como entonces, multiplica por 3. Son 60 en realidad, ¿no?
Bueno, es un Mundial de Balonmano que no se ve todos los días. Es por primera vez en España, porque fíjate, no se puede ver todos los días. Y por lo tanto, Zaragoza es sede de ese Mundial. Y el sábado comienzan aquí ya a partir de las 4 menos cuarto el primer partido, 6 menos cuarto el siguiente a las 6 y el otro a las 8. Por lo tanto,
8.
Por lo tanto, se pueden pegar toda la tarde en el pabellón Príncipe Felipe viendo una tarde fenomenal de balonmano. Hoy en Onda Deportiva hablaremos del Mundial de Balonmano con representantes de la Federación Aragonesa de Balonmano, de todo lo que se ha organizado para este Mundial. Y por lo tanto, los 10 primeros oyentes o aficionados al balonmano, o las dos cosas pueden ser, pueden acudir al restaurante El Náutico, donde hoy comenzamos nuestras tertulias de Onda Deportiva, para ganar esas entradas para acudir al balonmano.
Muy bien.
Además, hoy estamos en un día que lo tiramos todo, porque como estamos tan contentos con el Zaragoza, con la clasificación para la Copa del Rey, para los cuartos de final.
Me gusta que te preguntes y te respondas tú solo.
Sí.
Bueno, así que el Zaragoza ayer jugó un buen partido. Eficaz,
no.
Al menos. Los codos de David Navarro.
No hicieron efecto porque no jugó.
No jugó, vale.
Pero Ballesteros, nada más que salió al terreno de juego, ya la primera jugada, nada más salir, lo primero que hizo fue pegarle un empujón a Postiga sin tonizón, ¿no? A la salida de un córner, y ya se lió ahí, vamos, todo el público todo el rato silbando en contra, y luego dijo el entrenador del Levante que no entendía esos silbidos a Ballesteros.
Sí, bueno, qué buen gorila, se han perdido algunas discotecas. ¿Sí?
Bueno, lo importante, que ganó el Zaragoza, que Zuculini marcó el primero, que Paco Montañés marcó el segundo y realizó un gran partido, fue el mejor del Real Zaragoza, que el Real Zaragoza ya está en cuartos de final 6 años después, y que la semana que viene juegan ya partido de ida de esos cuartos de final ante el Sevilla en el Estadio Municipal de la Romareda. Lo que no se sabe si será miércoles, jueves, eso el día...
Ya nos vas contando.
Será más complicado. Sí, sí.
Rafael, ¿algo más?
No, nada, eso. Vale. Recordar a los oyentes que a partir de las 3 de la tarde...
A las 3, las entradas de la mano. Los 10 primeros que lleguen...
Al restaurante del Náutico. Los 10 primeros. No hace falta que vengan corriendo todos. No vaya a haber algún accidente.
Ya verás tú cómo la liamos, como se presentan allí 100.
Bueno.
Hay para 10. O sea, sí, es lo que hay.
Es lo que hay.
O sea, y con un canto en los dientes, ¿eh?
Efectivamente.
Hay muchísima expectación ante el comienzo de este Mundial.
Porque ahora que se ha acabado la Navidad, que se han acabado las cabalgatas y todo, o sea, allí están calientes, sin empujones, sin suciedad como en otros sitios.
Gracias, ¿verdad? Rafael. Adiós. Adiós, adiós, adiós.
Superpoderes me permiten comprar lo mejor, al mejor precio para mi familia. Por eso voy a las super rebajas del ahorro del Centro Comercial Augusta. Y además tus compras pueden tener premio en la ruleta del ahorro. Ven y diviértete comprando. ¡Hasta el ahorro y más allá! Centro Comercial Augusta, muy cerca de ti.
¡Grandísimas! Así son las rebajas de San Carlos, con descuentos grandes. Edredón Boutique desde 39 euros. Este año las rebajas de San Carlos son las más grandes. Ven a San Carlos. ¡Grandísimas rebajas!
El Instituto Wilkinson arrastra desde hace tiempo problemas de presupuesto. Vamos a eliminar todas las actividades extraacadémicas.
Quiero combatir en artes marciales mixtas.
¿Estás loco?
Olvídate de hacer recortes. Ahí tienes el primer plazo.
No puedo hacerlo.
Si te retiras ahora, habremos echado por la borda lo que tanto nos ha costado conseguir.
Peso pesado en exclusiva en Cinesa. Estreno 11 de enero de 2013.
Tengo a mi lado la persona que debería estar poniendo voz a esta cuña. Está tumbada en el suelo, boca arriba, con las piernas levantadas. Y no deja de repetir esta frase.
¡En Aragón han puesto los precios para arriba!
Dice que han empezado las rebajas y que con tus compras puedes ganar desayunos, entradas de cine, comidas y hasta tratamientos de belleza.
Oiga, ¿se encuentra bien? Levántese ya, hombre.
Aragonia es tu ciudad.
Hiperluz, la tienda más antigua de España, cierra sus puertas y liquida todas sus existencias a precios increíbles.
Las mejores lámparas a precios muy por debajo de fábrica. Regleta de 3 focos a 5 euros. Lámpara de pie de salón de 2 luces para bajo consumo a 19 euros. Última y única ocasión para renovar la iluminación de tu casa a precios de crisis.
Hiperluz, Autovía de Logroño, Polígono El Olivar, salida 246. Hiperluz.
Dice que hoy me trae caviar. Vamos a ver.
No está mal.
Que no eres Urtasun. Que eso me lo tiene que traer Urtasun. Tú nos tienes que traer ciencia. Buenas tardes, Guillermo Orduña.
Hola, buenas tardes.
Vamos a intentarlo otra vez. Venga.
A la verga.
Buenas tardes, Guillermo Orduña.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues
a
nada.
A la tercera.
Inténtalo con la botella de agua porque va a ser igual que con el micrófono.
Hola.
Vale, ahora sí. Bueno. Es que ese lo tenemos, ese hemos devuelto la última letra, a lo mejor del micrófono, sí. y nos la han cortado. Venga.
Vamos allá.
Venga, vamos allá, venga, vamos a empezar.
Bueno, qué buenas a todos, ¿eh? Oyentes,
sí,
amigos.
Sí, buenísimas, ya lo ves. Sí.
Estamos que la tiramos en 2013.
Bueno, ¿qué me cuentas? ¿Por qué me traes caviar?
Pues te cuento para caviar para que adelgaces. No, caviar refería...
Me hace falta.
A la calidad del contenido.
Bueno, pues
hoy te traigo ciencia buena y experimento en directo.
Mira, mira.
Y además es muy relacionado con lo que nos ocupa en estas fechas, que es el perder peso. Todos los que hemos cogido unos kilos de más, ahora todo el mundo está ahí, dietas milagro, no existen, lo dicen todos los expertos. No. Y esto en principio, desde un punto de vista científico, debería ser sencillo. Uno ingiere menos cantidad de alimento, de pienso, y uno adelgaza. Pero no es directamente así la cosa, porque te puede pasar una cosa, y es que si de repente tu cuerpo nota drásticamente una pérdida de alimento, puede tener un efecto que es contrario al que tú deseas, que es que el cuerpo nota que está teniendo un ataque del exterior y lo que hace es meterse en un estado de hibernación.
Reservar.
Efectivamente, y entonces aguantar ahí, aguantar todo lo poco que metes, y entonces en vez de adelgazar, engordas. Entonces, claro, estos son bastantes problemas habituales de la dieta. El otro problema clásico es que después de haber hecho dieta, hay veces que se recupera rápidamente el peso, o que puede tener algunas de ellas, de estas que se anuncian como milagro, que tomas solo un tipo de alimentos, y es que se te descompense la cantidad de ingestas que haces. Por ejemplo, las vitaminas el ser humano las tiene que ingerir del exterior, y dependiendo qué tipo de dieta mezcle, te puedes quedar con un déficit de algún tipo de vitaminas y no es sano. Por lo tanto, todos los que tengáis idea de hacer dieta, hablad con los expertos, que se suele decir, ¿vale?
Muy bien.
En todo esto de las dietas y de los alimentos, como hay mucha tontada, pues he decidido traer un experimento muy tonto, pero que es muy bonito, para haceros a vosotros y que podéis hacer en vuestra casa. Yo no sé si habéis oído algunas veces estos zumos que dicen zumos con vitamina C añadida. Sí. Zumo recién exprimido.
Sabe justo a eso, al zumo recién exprimido.
La abuela que te dice, pero niño, que te tomes el zumo, que si no se oxida.
Se oxida.
Bueno, pues todas esas cosas...
Pierde las propiedades.
Todas esas cosas las podemos comprobar con algo tan sencillo como una botella de betadine, ¿vale? De yodo, ¿vale?
Y estamos viendo el betadine.
Y lo que te voy a hacer es mezclarlo con una
cosa... se llama betadine, se llama yodicura ahora.
Esto es porque, porque yo uso marca blanca.
Por eso, ¿no? Digo, es marca blanca de betadine, digo.
Sí, sí. Yo soy un tío que...
Por no hacer publicidad gratis de betadine.
Me parece, ¿eh? Hagamos la distinción.
Vamos.
Bueno, entonces, que cuando lo añadimos a una cosa que tiene almidón, como por ejemplo una patata, o en este caso yo aquí lo que te he traído es un poco de maicena, ¿vale?
Sí.
Vas a ver qué curioso, que del color blanquecino que tenía se pone de repente...
Del color del betadine.
Que es, no, bueno, el color del betadine es rojo,
es más
y
rojizo,
este es
y
más
este
tira morado, ¿eh? Lo que pasa es que se ha quedado muy oscuro. Te lo pongo ahí detrás del blanco. Y entonces lo que me he traído es un poco de vitamina C, ¿vale? En pastilla, porque no me iba a traer aquí la naranja y todo esto, para que comprobemos qué es lo que pasa cuando añadimos vitamina C a esta mezcla que tengo aquí. La voy a disolver
vamos
un momento.
A la gente, disuelve, ¿vale? Llevan un cacharrito de esto de los carretes de fotos. Ahora que no hay carretes de fotos, ¿dónde compráis esos carretes?
No lo sé, se encarga mi compañía. Espérate que esto se está generando cierto gas y va a explotar.
Es curioso. Oigo, acaba de explotar el fraquito del carrete.
No, lo que es curioso es que esta mezcla que hemos hecho de un poquito de almidón, es decir, la misma componente que tiene la patata, que yo ya os he dicho que he utilizado maicena, y un poco de yodo y que se ha vuelto de color morado, lo ves ahora claro que es morado, tiene la propiedad de que este complejo reacciona con la vitamina C.
Vale.
Y entonces, cuando yo añado aquí un poquito de vitamina C, ¿vale? Lo que va a pasar al tiempo es que se aclara, ¿lo ves?
Sí.
Que se produce una reacción rápida y cambia de color.
Cambia de color,
¿vale? Si somos capaces de medir la cantidad que hemos echado de esta disolución de vitamina C al tubo blanco, por así decirlo, el que llevaba el yodo, y echamos la misma cantidad en otro diferente de zumo de naranja, el que más blanco se vuelva, más vitamina C tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Podéis comprobar en vuestras casas si tiene más vitamina C la vitamina C de pastilla o la del zumo recién exprimido. Yo lo he hecho. Y el resultado, en el próximo programa.
La pastilla.
No, tío, el zumo.
El
zumo recién exprimido tiene mucho más vitamina C que esto. Y podéis hacer pruebas de dejar el zumo...
Pero el de verdad recién exprimido, sí, no el abierto.
No, el de verdad. Y podéis hacer pruebas, que es una cosa muy sencilla y muy divertida, de qué pasa si dejamos el zumo 5 minutos, 10 minutos, una hora, si el zumo lo agitamos, si le echamos azúcar...
Vale, para ponerle, claro, oye, para escenificar... La leyenda aquella de las abuelas de que pierde propiedades y se oxida. Gracias, quédate con nosotros si quieres un rato que viene Hurtasun con cosas interesantes.
El 11 de enero abrimos una gran zona outlet en tu tienda Leroy Merlin Utebo con descuentos de hasta el 70%. ¡No te lo puedes perder! Te esperamos en Utebo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Superpoderes me permiten comprar lo mejor, al mejor precio para mi familia. Por eso voy a las super rebajas del ahorro del Centro Comercial Augusta. Y además tus compras pueden tener premio en la ruleta del ahorro. Ven y diviértete comprando. ¡Hasta el ahorro y más allá!
Centro Comercial Augusta, muy cerca de ti.
¡Atención, tuqueros! Ya están aquí las ofertas monstruo de Tuco, con miles de muebles a 199 euros. Ahí va un ejemplo. Dormitorio de matrimonio con dos mesillas, masomier y colchón todo por solo 199 euros. Y esto es solo un ejemplo. Hay muchas más ofertas monstruo a 199 euros como esta en tu tienda Tuco más cercana. Amuéblate en Tuco, en Zaragoza, parque en exterior del Centro Comercial Augusta y en Puerto Venecia.
Este año, aprovecha las rebajas de Colchones Aznar. Acomoda las últimas tecnologías a tus necesidades. Las personas con problemas de sudoración tienen un conjunto de colchón Coolfresh, más un canapé abatible en madera en varios colores de 1.100 euros a 360. IVA, transporte y montaje incluidos. Colchones Aznar, colchones para soñar.
Hola, somos los gemelos, Juan y José. Y nos gusta que todo sea doble. Camisas con doble cuello, cuchillas de doble filo, palabras con doble sentido. Pero lo que más nos gusta es que Fiat, la marca más ecológica en Europa por quinto año consecutivo, gracias al bonus Ecofiat, te da más del doble del plan TIBE y 4 años de garantía. Consigue tu Fiat desde 5.900 euros y ahorra más del doble.
Belconi, concesionario oficial Fiat en Zaragoza. Cesario Elierta 2325 y Mercazaragoza Cogullada.
Zaragoza en la onda. El latido de la radio en el corazón de la ciudad. Aquí, en Onda Cero.
Restaurante El Puerto de Santa María te ofrece Sabor en la Onda.
Claro, y me dice Urtasun, hombre, estamos aquí con los amigos del restaurante El Puerto de Santa María y habrá que conocerlos y acercarse y asomarse. Hola, Urtasun.
Hola,
muy
buenas tardes.
La gastronomía andaluza es un mundo apasionante, ¿eh?
Sí, especialmente las frituras, ya saben, en el sur se fríe, en el centro se asa y en el norte se...
En el
sur se fríe, eso está claro.
En el sur se fríe, eso está claro.
Se cuece.
¿No? En el centro se cuece y en el sur, y en el norte se asa, ¿no?
Eso es.
Vamos a ver cómo fríen en el restaurante El Puerto de Santa María, que nos está esperando allí su jefe de cocina, que es Juan Pablo Chávez. Hola, Juan Pablo, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Te sabías tú el dicho este? Supongo que sí, ¿no?
Sí, sí.
Es como...
En el norte se asa.
Pues en el centro se cuece.
Se cuece.
Oye, porque lo vuestro con el pescado frito me han dicho que es una locura, ¿eh?
Bueno, nos dedicamos a esto hace ya muchos años y somos, bueno, como el propio nombre indica, el Puerto de Santa María, pues de cocina andaluza 100%.
Uh-huh. A mí me gustaría que me hablaras de ese atún que no es un atún cualquiera.
La verdad es que bastante, bastante exclusivo. Es un atún rojo de la almadraba de Barbate. Es la única almadraba que queda actualmente en España. Y del cual nosotros somos uno de los que nos suministran a los pocos restaurantes que nos suministran en España, porque la mayoría va para afuera, para los japoneses concretamente. Pero este distribuidor nos distribuye en concreto a nosotros y a 4 o 5 restaurantes más en toda España.
Ya. Hombre, estas son vuestras especialidades, pero claro, la cocina andaluza tiene más cosas, ¿no? Y vosotros tenéis una buena representación de ello.
Sí, bueno, hemos empezado incluso ahora con los desayunos, desde el mollete de Antequera, con la manteca colorada, la zurrapa, el jamón de jabugo, por supuesto, y luego ya pues tortilla, la gamba blanca de la bahía de Cádiz, que la traemos de propio de ahí, en fin. Y ahora con el atún, pues estamos haciendo todas las variedades del atún. Estamos haciendo, pues a la plancha, por supuesto, pero en guiso, al jerez, en sashimi, en fin, de todo.
Una locura, qué hambre.
Aprovechando que gastamos el mejor atún, pues intentamos darlo de todas maneras posibles.
Pues nos acercaremos al Paseo de la Mina, a probar el mejor atún. Es el que dan en el restaurante El Puerto de Santa María, que nos acompaña en estos jueves gastronómicos. Muchísimas gracias, Juan Pablo Chávez. Te dejamos que vuelvas rápidamente a la cocina, que sabemos que estás ahí con los fogones a tope. Un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, y tenemos esta semana nueva edición del certamen de restaurantes.
Sí, que empieza hoy hasta el 10 de marzo y además trae una novedad importante, sobre todo pensando en los clientes, porque en vez de ser platos sueltos como otros años o... la posibilidad de hacer un menú, todos los restaurantes que participan, que son 32, van a ofrecer un menú, bien a 25 euros o bien a 45 euros, con el vino incluido y el café, creo que la mayoría de ellos, con lo cual es precio cerrado y es una oportunidad para descubrir los restaurantes de Zaragoza y provincia.
Vamos a saludar a José Luis Izuel. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas.
Buenos días a todos.
¿Cómo llega de salud este 14º certamen gastronómico?
Pues yo creo que como un niño joven, oye, como un niño recién nacido, 14 años de certamen, pero este año con muchos cambios muy atractivos. Yo creo que una oportunidad de oro para visitar restaurantes no conocidos, para visitar por unos precios magníficos unos menús, en algunos casos de degustación, por 25 euros o por 45, como decía José Miguel. Una oportunidad de oro hasta el 10 de marzo, un montón de semanas y 32 restaurantes que se pueden visitar entre Zaragoza y provincia, contando también cada día hay más presencia de restaurantes en los barrios periféricos de Zaragoza. Yo creo que una oportunidad para los que les guste salir a comer y probar cosas pues atractivas, ¿no?
Ya. Me gusta lo del que el jurado será anónimo. Ese es un reto, ¿eh?
Ah, bueno, vamos a ver. Digamos que el anónimo será de que el restaurante no va a saber que aparece el jurado. Alguno incluso va a ser una cara, van a ser caras conocidas, ¿no? Pero el anonimato es que aparecerá un cliente que ha reservado, comerá y después de comer le dirá, yo soy jurado, ¿no? Como decía el otro día Pepe Puyuelo, que es el que se encarga en Oreca del jurado, ¿no? El responsable del jurado, pues Pepe, que lo conocemos todos, sí. Presidente de los Humilleres, pues decía que era un poco pues como el modelo de los de la guía Michelin, ¿no? O sea, que vienen a comen y luego te dicen, oiga, yo soy de la guía Michelin, es por haber comido y haber hecho, haber conocido lo que el restaurante ofrece a todo el cliente que entra por la puerta, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco lo que queremos introducir como el jurado anónimo, ¿no? Antes el jurado encargaba, digamos, la mesa en el restaurante, oye, esta noche te viene bien, va a ir el jurado, aparecían ahí, el restaurante estaba preparado, pero claro, como venía el jurado y si sabía, pues ahí hacían esos esfuerzos.
Se lucían un poco más, bueno.
Esos esfuerzos excesivos que luego a lo mejor no estaban presentes, claro, en el día a día, ¿no?
Pues hasta el 10 de marzo se celebra este 14º certamen gastronómico. Un abrazo, José Luis.
Un abrazo a todos, venga, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, el producto de la semana es ecológico.
Es ecológico, es de proximidad, son verduras porque acaban de abrir, hoy precisamente cumple un mes, una tienda, La Huertaza, está al lado de la nave de la azucarera, en al otro lado del Ebro, o sea, sí, enfrente. Y tienen
en la margen izquierda,
eso es. Y entonces tienen productos de Tarazona, de cercanía, también tienen plátanos, por supuesto, de lo más cercano que hay, que es Canarias. Y bueno, la verdad es que es una tienda diferente, simpática y bueno, pues merece la pena destacarla.
Oye, pues vamos a acercarnos. Yo voy a hacer solamente una pregunta y es que a ver que nos digan qué nos recomiendan llevarnos hoy de esa tienda en cuanto a producto ecológico. Hola, Mario Murúa, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hoy, ¿qué tenéis hoy que se salga de buen color y de buena pinta y de buen aroma de producto ecológico en esa nueva tienda?
Pues, por ejemplo, y que sea sin producto local, tenemos la borraja, que además intentamos tener de dos tipos, la borraja de invernadero, que es más larguica, más limpia, digamos, igual más rápida de limpiar, y después ya borraja que la hemos cultivado al aire libre, que esa, dicen que además ahora que ya han pasado las primeras heladas, que está con mucho más sabor, más buena. Lo único que sí que tiene más faena para limpiarla.
Bueno, a la gente no, hay gente a la que no le hace duelo, ¿no? Esto del producto ecológico, si nos estamos llevando ahí buena calidad.
Sí, además, ya no es que no haga duelo porque sea más caro, sino que intentamos con este modelo de distribución ya de por fin abrir una tienda donde compramos directamente a los agricultores, el bajar muchísimo los precios. Ajá. Porque al final creemos que el producto ecológico por sí no tendría por qué ser más caro, sino lo que falla mucho es la distribución, que no está tan bien montada. Entonces, bueno, pues esta es una forma de eso, intentar acercar ya el producto a todos, y de hecho se está notando. Ya en el barrio hemos tenido mucha aceptación, porque no queremos centrarnos no solo en ser una tienda de ciudad, sino también que el barrio que no sea como una verdulería más.
Muy bien, pues ahí estáis, en la margen izquierda, cerca de la azucarera. Di la dirección, venga.
Pues estamos en la Plaza Jardines y Aguilar de Ebro.
Vale, oye, además, muy apropiado, es el destino. Muchas gracias, un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Una agenda rápida, Urtasun.
Una agenda rápida. Pues hoy tenemos un curso de cocina aromática en la gastroteca. También tenemos un curso para elaborar pollo ecológico, ya que estamos con ecológico, en Bocados. Y mañana un taller de rones y chocolate en el Hotel Goya.
Restaurante El Puerto de Santa María te ofrece sabor en la onda. Restaurante El Puerto de Santa María te ha ofrecido sabor en la onda.
El bar-restaurante El Puerto de Santa María les invita a conocer el atún rojo de la Almadraba de Barbate, única en nuestro país. Un tesoro de la costa de Cádiz que puedes saborear en nuestro restaurante, a la plancha, en guiso o en sashimi. Unos platos únicos al mejor precio. Y, por supuesto, les seguimos ofreciendo nuestras ofertas de desayunos. Andaluz, mediterráneo y clásico por 2 euros, además de una amplia y nueva selección de tapas. Bar-restaurante El Puerto de Santa María, Paseo de Mina número 5, Zaragoza.
¿Cómo fríes el pescado, Urdasun?
Con aceite de oliva extra virgen, el aceite bastante caliente justo cuando empieza a humear y luego, por supuesto, con una buena harina. Hay que pasarlo por harina y como mejor se hace es o en una bolsa de plástico con la harina removiendo y luego se caerá o sobre un colador.
Adiós Orduña, adiós Urtasun, tertulia esta tarde aquí en La Onda, Lourdes Funes, que te sigo
más
mucho.
Más vale.
Adiós.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.